GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.sputniknews.com. Es esta nuestra posición en el mundo y a partir de este momento tenemos los temas más importantes de la agenda latinoamericana y del contexto mundial.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos por Colombia, donde preocupa la llegada de ciudadanos venezolanos. El director general de Migración Colombia, Christian Kruger, aseguró que la instalación de campos de refugiados es la última posibilidad que contemplan las autoridades para atender a la población venezolana que llega por la crisis que afecta al país. En su visita al departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela, dijo que los campos son medidas transitorias que no traen soluciones definitivas y que el gobierno colombiano trabaja en iniciativas que buscan que los venezolanos se puedan incorporar a la vida activa y no apartarlos. Estamos llamados a tenderles una mano a nuestros hermanos venezolanos, así como años atrás ellos lo hicieron con nosotros, aquellos connacionales que salieron de nuestro país huyendo de la violencia o buscando un futuro mejor, dijo Kruger, citado en un comunicado de su despacho. Insistió además en que el gobierno de Colombia ha implementado diferentes medidas que permiten no solo atender a este grupo de personas, sino también mitigar los efectos de la migración, de la que dijo puede ser positiva siempre que se haga respetando las normas del país. En Brasil, el gobierno evalúa excluir del libre comercio del Mercosur a las importaciones de leche en polvo provenientes de Argentina y Uruguay por un reclamo de los productores. Así fue revelado por Blairo Maggi, ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento brasileño, quien indicó que se realizarán estudios para evaluar esa posibilidad. Maggi busca darle respuesta a las industrias lácteas de su país, especialmente en los estados de mayor producción, como Río Grande do Sul y Minas Gerais. El mayor problema para Brasil es el ingreso libre que tiene Uruguay. En cambio, la Argentina dispone de cupos anuales establecidos por un acuerdo que vencen en mayo del año que viene. Si Brasil le impone una cuotificación del ingreso de leche en polvo a Uruguay, sería un golpe muy duro porque Brasil es el principal mercado para este rubro en Uruguay luego del derrumbe del mercado venezolano. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet realizó nuevos cambios en su gabinete ante la renuncia de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes. En sustitución del titular de Hacienda, asumió el hasta ahora ministro secretario general de la presidencia, Nicolás Eizaguirre, cuya cartera fue ocupada por el subsecretario, Gabriel de la Fuente. Este es el noveno ajuste que la presidenta Bachelet tiene que hacer en su gabinete. Cada uno de quienes hoy se integran a sus nuevas carteras asumirán desafíos importantes para consolidar el ciclo de cambio que hemos puesto en marcha como gobierno y que presenta importantes exigencias en cuanto a la agenda legislativa que enfrentamos para este año, dijo Bachelet durante la ceremonia del relevo ministerial celebrada en el Palacio de la Moneda. Al hacer frente a esta súbita crisis, desatada a raíz de una serie de desavenencias del equipo económico de La Moneda con el Comité Político del Ejecutivo, la jefa de Estado enfatizó que del trabajo de los nuevos ministros y del de los que permanecen depende que se cumpla la palabra empeñada ante los chilenos. En el fútbol se jugó una nueva fecha de eliminatorias el pasado jueves de cara al Mundial de Rusia 2018 y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, confirmó en su cuenta de Twitter que logró un acuerdo con los mandatarios de Argentina y Uruguay para pelear por la candidatura del Mundial de Fútbol 2030. Debido a ello, el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, agradeció el respaldo de los tres jefes de Estado y aseguró que se unirán fuerzas para que el Mundial regrese a Sudamérica. Horacio Cartes tuiteó: "Confirmo que ya estamos de acuerdo con los presidentes de Paraguay, Argentina y Uruguay para pelear la candidatura del Mundial de Fútbol 2030. Paraguay desde hace un año y medio está procurando también convertirse en subsede del Mundial de Uruguay-Argentina 2030. Este tema va a ser definido por la propia Conmebol y obviamente deberá contar con la aprobación de las asociaciones de fútbol de cada país, la AUF y la AFA. Sin perjuicio de ello, hay aspectos que no están claros y que recién podrán saberse cuando CONCACAF obtenga la organización del Mundial 2026. La postulación de México, Estados Unidos y Canadá permitirá saber, por ejemplo, qué pasa con la clasificación de los países organizadores, cuántos clasifican directamente. En Corea y Japón, 2002, la Federación Asiática terminó aceptando la clasificación de los dos países, por lo que las otras naciones pelearon por los lugares restantes. En este caso, para un mundial que tendrá 48 participantes, crecerán los cupos y podría darse que tres naciones vayan de manera directa, pero primero tendrá que aprobarlo la FIFA.
Este viernes, en Buenos Aires y en varios lugares de la República Argentina, se realizó una marcha en reclamo para conocer el paradero de Santiago Maldonado, esta persona, este ciudadano argentino, que acompañando una movilización del movimiento mapuche en el interior de la República Argentina, está desaparecido hace ya un mes y no aparecen respuestas sobre cuál es su paradero. Esta multitudinaria movilización que rodeó la Plaza de Mayo tuvo la presencia de muchísima gente, activistas sociales, pueblo argentino y también de familiares de Santiago Maldonado. Vamos a escuchar parte de la proclama que tuvo la presencia de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y también de otros integrantes de su familia que a través de esta proclama y esta reivindicación cuestionaron al gobierno de Mauricio Macri, pidieron la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y plantearon otra vez esa pregunta sin respuesta. ¿Dónde está Santiago Maldonado?
Santiago está desaparecido por una desaparición forzada de persona. Nosotros cuando fuimos a hablar con la fiscal, por un lado nos decía que no había indicios para decir que Santiago había sido desaparecido por la gendarmería. Nosotros también le preguntamos dónde está. Y si no era la gendarmería, que nos demuestren que no fue la gendarmería. Pero desde el primer momento nunca presentaron un informe, nunca nos dijeron nada. Y siempre la familia no colaboraba. Siempre nos victimizaron a toda la familia. Así que les pido a todos que nos sigan acompañando, que pidamos por Santiago Maldonado, porque aparezca con vida. Gracias.
A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora ministra de Seguridad. Que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto, ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. Somos hostigados con informaciones falsas que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos, como ser la muestra de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la gendarmería que actuó en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago, sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin transar con nada ni con nadie? A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien realmente capacitado. para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. Agradecemos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas, a la comunidad mapuche en especial, a todas las personas que nos acompañan día a día reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. Santiago Maldonado.
¡Presente!
Santiago Maldonado.
¡Presente!
Ahora.
¡Y siempre!
Ahora.
¡Y siempre!
Muchas gracias a todos por estar. Gracias de corazón.
El presidente brasileño Michel Temer enmarcó hacia China, hacia una visita oficial, que tiene como principal objetivo ofrecer a los inversores de ese país oportunidades en el recién anunciado paquete de privatizaciones. La semana pasada, el gobierno anunció la privatización de 57 bienes que hasta ahora estaban en manos públicas. Esta es la segunda ronda de privatizaciones, después de una anunciada en septiembre de 2016 que incluía otros 34 proyectos. Las cuentas del gobierno de Brasil presentaron el pasado mes de julio un déficit de 6.370 millones de dólares. Esto lo informó la Secretaría del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda. Estamos en comunicación con el periodista Pablo Giuliano, el ex corresponsal de la agencia Telam en Brasil. Además, sigue habitualmente estos temas en ese país. Pablo, ¿qué podemos conocer respecto a este nuevo proyecto de privatizaciones que impulsa el gobierno de Temer?
Bueno, la principal causa de este paquete de privatizaciones es llevar un poco de algún mensaje hacia el mercado financiero luego del papelón que fue la ampliación de la meta fiscal, del déficit de la meta fiscal, que estaba en unos 44 mil millones de dólares y fue subida a 52 mil millones de dólares para 2017 y 2018. El gobierno lanza este paquete después de admitir que apenas habrá superávit fiscal en 2020, ¿no? Estamos frente a un gobierno que bate todos los récords en déficit fiscal, que ha fracasado el ajuste, que ha intentado mandar mensajes al mercado financiero con la reforma laboral y la promesa de una reforma jubilatoria, y que ahora presenta este paquete de privatizaciones que debe votar el Congreso, que siempre es oficialista, pero es un oficialismo bastante infiel, bastante dudoso, sobre todo, digamos, después del fracaso de la meta del déficit fiscal. Ahora viene esto como un intento de inyectar nuevas inversiones, pero también confianza, ¿no? Algo que en la economía es lo que prima casi al mismo tiempo que la llegada de capitales.
Con esta reforma laboral y con las privatizaciones, ¿cuál ha sido la reacción popular? ¿Y cuál ha sido también la postura que asumió el sindicalismo brasileño respecto a estas iniciativas?
La reforma laboral tuvo una adhesión popular bajísima, hubo un rechazo muy grande, lo dicen las encuestas, más del 80% considera que es negativa para el trabajador. El día 28 de abril hubo una huelga que fue la mayor de la historia de Brasil, donde se paralizó el país, pero el Congreso no tuvo problemas en aprobarlo, ¿no? Una agenda de alto perfil empresarial, como el 40% del Congreso brasileño, donde hay representantes de hombres de negocios y gente que es empresaria. Filosóficamente fue interpretado como echarle la culpa del desempleo al empleado, ¿no? Diciendo que el costo laboral era lo que no generaba empleo en el país. Y en los últimos meses estamos viendo un aumento de las contrataciones en algunos sectores, pero bueno, la ley no ha entrado en vigor, ¿no? Todavía. Pero bueno, la ley ha quitado derechos en el sentido de que se ha flexibilizado la jornada laboral y se ha incorporado el trabajo intermitente, que es una de las figuras más difíciles de entender, que está siendo atacada por el Ministerio Público, que es el trabajo intermitente que solo empieza a correr la hora cuando se está ejecutando la actividad, ¿no? Es lo que algunas empresas son acusadas de hacer, ¿no? Por ejemplo, en una cafetería solo empieza a correr el reloj del empleado cuando entra un cliente.
Claro, y al respecto, ¿qué posición tomó la oposición política? Justamente estamos hablando de quienes hasta hace poco, antes de esta instancia de Pichmann, estaban en el gobierno. ¿Qué posición tomó, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores? Y a su vez también preguntarte si el gobierno confía que se puedan ver los resultados pronto, antes de la elección presidencial de 2018.
La oposición, tanto el Partido de los Trabajadores, la otra izquierda y los sindicatos y también sectores del centro y del PMDB de Temer que no acompañan al gobierno, claramente han intentado ante la Corte denunciar la reforma laboral e incluso el fiscal general Rodrigo Llanot presentó esta semana un pedido a la Corte para eliminar algunos puntos de la reforma laboral, sobre todo el que afirmaba que los juicios laborales deberían ser pagados por los empleados, deberían pagar las costas en todo momento, ¿no? Ganen o pierdan el juicio, lo cual el fiscal general consideró que era un abuso. Y también existieron resistencias a la reforma laboral por parte de juristas y miembros del Poder Judicial del Fuero Laboral, ¿no? Que dicen que el trabajador está desprotegido. La Corte va a tener que determinar si es inconstitucional esta reforma laboral, que incluso tiene cuestionamientos en Uruguay, por ejemplo, por ser considerado como dumping, ¿no?
Claro. Sin duda eso produjo en Uruguay al menos reacciones de las centrales sindicales de manera bastante fuerte. De cualquier manera, ¿seguirá adelante entonces esta iniciativa del gobierno de Temer o este marco de iniciativa? Parece curioso que puedan seguir adelante tomando en cuenta el bajo respaldo popular que tiene el gobierno, ¿verdad?
Es un gobierno que se ha constituido a través de una movida parlamentaria, es decir, Temer era vicepresidente y en vez de seguir la línea de gestión que tenía su presidenta, Dilma Rousseff, destituida hace un año, el gobierno aplica la agenda derrotada en las elecciones de octubre del 2014 y el propio presidente Temer dice que no le interesa la popularidad, sino el aplauso en el largo plazo, pero evidentemente está llevando adelante una de las agendas más conservadoras, digamos, y a favor de las centrales patronales y del mercado financiero, fueron, digamos, es una agenda que fue rechazada en las urnas en el 2002, en el 2006, en el 2010 y en el 2014.
Pablo, mientras tanto, ¿cómo se organiza Lula y, bueno, esa oposición para lo que puedan ser las eventuales elecciones? Las noticias que llegan aquí, por lo menos a este rincón de América, hacen referencia a un Lula complicado, permanentemente acosado por la justicia, pero a su vez planificando un eventual buen resultado electoral si es que se presenta.
Sí, Lula está con dos volantes en su automóvil. En uno, el político, el puramente político, se encuentra realizando una caravana de 19 días por pueblitos del nordeste, recibiendo apoyos de 9 gobernadores, nada menos, del nordeste, que es la región que más creció al doble que creció Brasil durante los 8 años de Lula, y él es oriundo de la región del nordeste, la más pobre del país, y la que más se ha beneficiado con las políticas sociales, pero también de inversión pública, estructurales, y que ahora, por ejemplo, está sufriendo con el desempleo y la recesión que Brasil arrastra desde 2015. Y por otro lado está la mirada en el mundo jurídico porque fue condenado a 9 años y medio de prisión no efectiva, que se pueden hacer efectivos si el Tribunal Regional de Porto Alegre confirma la sentencia del juez Moro, abiertamente enemistado con Lula, que está siendo cuestionado todos los días sobre su parcialidad, tanto por personas allegadas a Lula como por observadores neutrales. Entonces la decisión del Tribunal Regional de Porto Alegre puede inhabilitar a Lula a ser candidato, recordemos que es favorito en las encuestas, pero se está hablando que el plan B es el ex ministro de Educación y el ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad, una persona con poca resistencia en las encuestas, pero también sin la popularidad del gran líder popular de la historia brasileña que terminó siendo Lula, ¿no?
Pablo Juliano, corresponsal de la agencia Telon en Brasil, además, bueno, periodista que sigue habitualmente la realidad política en ese país. Quiero agradecerte por haber estado aquí en GPS Internacional.
Muchas gracias a ustedes, hasta cualquier momento.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar ahora de integración también vinculado, en este caso, al Parlamento del Mercosur. El parlamentario paraguayo del Frente Guasú, Ricardo Canese, le propuso al Parlamento del Mercosur impulsar una política común de subsidio y apoyo a la agricultura familiar campesina en el Mercosur. Esta propuesta fue presentada este 18 de agosto por Ricardo Canese y está instando al Consejo de Mercado Común impulsar una política de subsidio a la agricultura familiar campesina que sea coordinado por los diversos ministerios de cada uno de los países integrantes de este bloque de integración. Está Ricardo Canese con nosotros, parlamentario paraguayo, integrante de este Parlamento del Mercosur. Ricardo, la consulta es, ¿cuál es el interés de fomentar esta política vinculada entonces a la agricultura familiar campesina? ¿Cuál es la necesidad de esta política?
Bueno, es una necesidad que la vemos en la misma Unión Europea, que ellos también, no ahora, sino desde hace 7 décadas, subsidian a la agricultura familiar con éxito. Quizás nos perjudican como países externos a la Unión Europea, pero ellos se benefician enormemente porque han mantenido su pequeña agricultura muy diversificada, muy rica, de alta calidad, y de hecho la pequeña agricultura familiar campesina, indígena, es la que produce alimentos de alta calidad, agroecológicos. Entonces, si nosotros no tomamos medidas, como hasta ahora está ocurriendo, lo que va a ocurrir es lo que vemos ahora, que gran parte del campesinado paraguayo, que es uno de los países que justamente más campesinado en términos porcentuales tiene, se va a las ciudades. También ocurre en Brasil, también ocurre en los demás países. Entonces nosotros vamos a estar matando a la clase campesina, que es clave para producir alimentos de alta calidad. Entonces, es una necesidad estratégica que el Mercosur impulse un apoyo decidido, con subsidios, precio mínimo, seguro agrícola, financiamiento, asistencia técnica, etcétera, de manera que el pequeño agricultor no esté como ahora aislado y sin ningún tipo de apoyo y finalmente termina migrando a la ciudad. Entonces, creo que a todos los países nos conviene mantener a la clase campesina y no hacer lo que hacen otros países como Estados Unidos, Europa, Japón, que es subsidiar la agricultura, más aún porque vamos a discutir un tratado de integración con Europa. Y bueno, ellos sí subsidian a sus agricultores familiares, y si nosotros no lo hacemos va a haber una asimetría muy fuerte donde vamos a salir perjudicados.
Ricardo, ¿cuál es la situación concretamente en Paraguay, donde también han existido intensas movilizaciones de los campesinos reclamando varios aspectos que sin duda tienen que ver con esta problemática? ¿Qué pasa hoy en Paraguay con el movimiento campesino y esta política de subsidio que se reclama?
El campesinado tiene una amenaza inclusive de existencia, porque no tiene el apoyo que requiere, a pesar de que produce los alimentos de más calidad, de mayor diversidad, ¿no es cierto?, inclusive agroecológicos, pero al carecer del apoyo necesario, y al carecer particularmente de rubros de renta, o sea, posee algunos rubros de renta, pero muy limitados, también con problemas, al no haber de precio mínimo, al no haber subsidios explícitos al campesino que está produciendo alimentos de calidad, bueno, lo que ocurre es lo que vemos. Yo voy a darte una cifra. En la Argentina, más de 60.000 campesinos se afincan cada año en la República Argentina, más de 60.000. Eso es en relación a la población campesina, que está en torno a 2, 3 millones de habitantes, ¿no es cierto? Eso es el 2-3%, es realmente una tasa altísima de gente que está siendo expulsada del campo, y donde hay y de hecho la población campesina tiende a decrecer, la producción de alimentos tiende a decrecer, y donde sí nos estamos especializando en producir alimentos basura, en el sentido que son alimentos para chanchos, para el engorde de animales, como la soja, no es para el consumo humano, o carne de muy baja eficiencia energética, biológica, ¿no es cierto? Entonces, es imprescindible que el pequeño agricultor, el que alimenta a la familia paraguaya, inclusive alimenta aparte de las familias del Mercosur, porque parte de esos productos de la granja familiar campesina van a Argentina, Uruguay, a Brasil. Lo más conveniente para el Estado, sin lugar a dudas, como ocurre en la Unión Europea, es darle pleno apoyo a las comunidades campesinas. Hacer lo que ahora se está haciendo, que es dejarle al laissez-faireismo, las políticas neoliberales, donde se deja a la buena de Dios, es realmente propiciar la extinción del campesinado como clase social, y eso es extremadamente grave.
La situación de conflictividad que, bueno, que hacía que los campesinos han marchado a Asunción, por ejemplo, ¿eso quedó solucionado o sigue estando vigente?
No, no está solucionado, porque después de 37 días de intensas movilizaciones, claro, se aprobó la ley, ¿no es cierto?, subsidio a la familia campesina, pero Cartes vetó la ley. Entonces, y ahora está en un impasse, ¿no es cierto?, en el Congreso, si se levanta o no el veto. Y hay que decir, sectores conservadores no quieren subsidiar al campesino. Sí lo subsidian a los grandes productores, a los ojeros, le dan gasoil subsidiado, no le cobra el impuesto. En fin, le dan una serie de ventajas al gran productor que produce, hay que recalcar, alimentación basura, no es alimentación de consumo humano, sino alimentación para animales y animales que están en el exterior con bajísimo valor agregado, o sea, donde no queda valor agregado en el país, sino que el valor agregado se genera en China, en Europa, en Estados Unidos, donde crían los chanchos, crían las vacas y otro tipo de animales, en base a la soja que le exporta a Paraguay, que es, de hecho, uno de los principales exportadores de soja del mundo.
Bien. Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, representante de Paraguay en este bloque de integración regional. Gracias por haber estado y seguiremos, por supuesto, abiertamente lo que suceda con este debate a nivel regional.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar aquí en GPS Internacional en este momento respecto a los jóvenes UNASUR. Este es un nuevo movimiento dentro de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas del Sur. Que el futuro nos encuentre unidos, así se presentan. Están teniendo actividades en Montevideo y en Buenos Aires en estos días para sumar jóvenes de esta zona de América, del Río de la Plata, a estas actividades que promueven los más jóvenes, siempre hablando de identidad sudamericana y siempre hablando de integración regional. Vamos a conocer quiénes son, qué hacen los jóvenes de UNASUR. Está Johnny Centeno en línea, él es presidente de Jóvenes UNASUR, capítulo Ecuador. Johnny, estás en estas horas por Montevideo, también estarás por Buenos Aires. ¿En qué andan los jóvenes UNASUR? ¿Cuál es la propuesta? ¿Y quiénes son?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, muy gentiles por la apertura. Y bueno, un saludo desde Ecuador. Ahorita estoy en Montevideo, en Uruguay. Justamente la semana pasada y hasta el día de ayer estuve en Buenos Aires, en Ciudad Capital. Y bueno, el objetivo de mi visita a esta bella ciudad de Montevideo es justamente replicar lo que hace Jóvenes UNASUR en Ecuador, replicarlo acá, pero en el capítulo uruguayo, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras cuestiones que sí me gustaría difundir son los objetivos que nosotros perseguimos, las metas, las visiones y la misión que se tiene con Jóvenes UNASUR, en este caso Uruguay. Y bueno, nosotros surgimos primero hace 4 años y medio en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Nosotros nos dedicamos a hacer lo que es política pública, nos dedicamos a hacer activismo, voluntariado. Nos dedicamos también a aportar en las agendas de política internacional con la Cancillería y también, sobre todo, trabajamos todas las temáticas y agendas que se están discutiendo y trabajando en UNASUR. UNASUR, que es un órgano suramericano encargado de efectuar política pública a nivel suramericano, que también se constituye como un organismo internacional que se dedica a promover el diálogo político a alto nivel. En ese caso, nosotros hemos visto que la participación de los jóvenes y de la sociedad civil es muy importante que esté en esos espacios y es muy importante que sea visible, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que desde Jóvenes UNASUR Ecuador y con Jóvenes UNASUR Uruguay queremos impulsar más la participación de las juventudes en esas instancias de UNASUR y también, ¿por qué no?, desde instancias pequeñas con las organizaciones sociales, también con las autoridades locales o con la misma Cancillería después en el Uruguay, como lo es en el caso actualmente del Ecuador. Otra cuestión muy chévere y muy importante Es que nosotros queremos rescatar la importancia de la identidad suramericana, la importancia de la integración suramericana. Son dos temas muy importantes que a veces en el ideario de las personas se pierde y no se lo conoce. Entonces, uno de los compromisos y de las tareas de Jóvenes UNASUR es justamente trabajar en esa área y en esa temática para de una manera participativa volverla en una agenda prioritaria, volverla en un tema muy importante que sea conocido por toda la sociedad y que se impregne como algo transversal en la cultura de la sociedad. Otra cuestión chévere también es que nosotros actualmente estamos promoviendo la internacionalización de Jóvenes UNASUR en varios países de Sudamérica. ¿Y qué conlleva la internacionalización? Es justamente fundar Jóvenes UNASUR, en este caso en la primera fase en Argentina, que ya lo hicimos gratamente. Allá ya se quedó constituido un buen equipo de jóvenes que van a llevar la bandera de Jóvenes UNASUR, capítulo Argentina. Y ahora, hasta el día de mañana, vamos a fundar acá Jóvenes UNASUR Uruguay, los cuales también van a trabajar en temas de integración suramericana, en temas de convergencia de saberes, en temas de activismo y voluntariado relacionado a política exterior y relacionado a UNASUR. Entonces, es por ello que les hago una invitación abierta para que se sumen al proceso social de Jóvenes UNASUR Uruguay y, más que todo, que se sumen a aportar a la integración suramericana, que es un tema muy importante, un tema clave y estratégico para que la región esté en un ambiente pacífico, ¿no es cierto? Actualmente hemos visto que, por ejemplo, el contexto geopolítico de Sudamérica está teniendo varios problemas, pero justamente es en estos contratiempos donde la voz de los jóvenes debe ser la que prime, y es justamente la voz de los jóvenes la que debe de también presentar propuestas y alternativas a los problemas que se estén presentando en la región.
Johnny, ¿quiénes son estos jóvenes, tanto sea de Uruguay como de Argentina, que se van a sumar? ¿Son de movimientos sociales? ¿Cómo se ha coordinado esa participación?
Y bueno, la convocatoria para ser parte de Jóvenes UNASUR es abierta. Si eres de movimientos sociales, si eres de algún colectivo, si eres de la universidad, del colegio, todos son invitados. El tema es abierto. Mientras más abierto sea, más democrático es el proceso. Entonces, el único requisito es que deben contactarse con mi persona o escribir a nuestra fanpage, Jóvenes UNASUR Ecuador, y nosotros les daríamos toda la información que requieren para que puedan unirse al trabajo de Jóvenes UNASUR. Es más, el día de hoy ya tuvimos las primeras entrevistas, y con las primeras entrevistas pudimos implementar ya nuevas estrategias acá en Uruguay. Y nos vamos a reunir ya mañana. Nos vamos a reunir mañana y mañana les voy a estar dando una pequeña charla de inducción de cómo funcionaría Jóvenes UNASUR Uruguay. Y más que todo, ya dejar fundado el proyecto de acá y que los chicos que se queden a la cabeza comiencen a liderar el proceso, pero en el capítulo uruguayo.
Perfecto, Johnny. Sin duda hay muchísimo para hablar. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen hoy los jóvenes respecto a la situación actual de la integración? Tomemos en cuenta además que organismos como la propia UNASUR y el propio Mercosur hoy tienen una crisis de funcionamiento fuerte en cuanto a su representación y representatividad. Tenemos una UNASUR sin el cargo de secretario general nombrado, un Mercosur también debilitado en ese funcionamiento en cuanto a su estructura. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace?
Bueno, desde Jóvenes de UNASUR nosotros sí hemos tenido una gran preocupación en ese tema, como usted lo citó. Actualmente, por ejemplo, con la postura de la suspensión de Venezuela, con el tema de que no se nombra un secretario general de UNASUR, esos temas a nosotros sí nos tienen muy, muy preocupados, porque hay que comenzar primerito con el tema del nombramiento del secretario general. Justamente para que la UNASUR también se constituya como un espacio de diálogo y como un espacio de intercambio, de negociación internacional, la presencia del secretario general es muy importante y muy clave. Entonces, en ese aspecto, nosotros hemos visto importante apoyar, por ejemplo, la postura de la Cancillería ecuatoriana, la cual ha sido en trabajar, en formular el apoyo al diálogo primero entre los países, porque los países de Sudamérica son los que eligen el secretario general. Actualmente tenemos entendido que hay una candidatura por parte de algunos países, pero también hemos visto que otros países no llegan a un consenso de esa candidatura para apoyar la elección del secretario general. Entonces aquí, desde el punto de vista personal, lo que debe primar es la madurez política de los gobiernos para que también le den importancia a la elección del secretario general. Entonces, en ese aspecto, este año o a más tardar hasta los primeros meses del 2018, esperamos contar ya con un secretario general, el cual puede implementar ya nuevamente más agendas de trabajo para los 12 consejos suramericanos y sobre todo que ya se comience a también a dar cabida y se comience a andar los proyectos como por ejemplo el Parlamento Suramericano que va a funcionar en Cochabamba, Bolivia. Entonces en ese aspecto Jóvenes UNASUR siempre está vigilante, siempre está atento a todos esos avances que está presentando UNASUR. Y bueno, nuevamente espero que, como lo dije hace un momento, los gobiernos de Sudamérica tengan madurez política y dejen de lado el tema de pasión que a veces le meten a la situación, ¿no es cierto? Y por ese tipo de cuestiones y por ese tipo de visiones individualistas, dejan de lado el tema de la integración. Y de ahí el tema de la postura de Mercosur y bueno, los países del Cono Sur han tomado esa su decisión, es también obviamente hay que respetar esa decisión, bueno, y es preocupante porque están suspendiendo un país como Venezuela, en el cual si bien ha tenido problemas de derechos humanos, si bien ha tenido problemas de otros temas de índole económico, también hay que reivindicar que ese tipo de cuestiones también son obras de los medios de comunicación mediáticos, que también te venden la otra cara de la moneda, que no es así, que te venden una realidad falsa. Entonces, ese tipo de cuestiones sí también deberían verse con más responsabilidad, pienso yo. Y bueno, yo espero que el próximo año o este mismísimo año, a finalizar el 2017, el tema geopolítico en Sudamérica cambie, ¿no es cierto? Y cambie para bien porque la integración suramericana espera de eso y espera de un cambio.
Sin duda es uno de los temas centrales de la agenda de la integración. Entonces, para confirmar entonces, Johnny, en estas horas Montevideo y próximamente también Buenos Aires se suma a esta iniciativa.
Sí, y bueno, Buenos Aires ya se constituyó en Argentina el día de ayer, ya se constituyó Jóvenes UNASUR en Argentina y ahora estamos yendo a constituir mañana acá en Uruguay y en diciembre vamos a estar en Brasilia, vamos a constituir Jóvenes UNASUR Brasil y también vamos a constituir Jóvenes UNASUR Perú. Un objetivo también de ir constituyendo Jóvenes UNASUR en los 12 países es conformar la Red Internacional de Jóvenes UNASUR, en la cual también ya maneje y converse temas de coyuntura suramericana, ¿no es cierto? Y con ello constituirnos en un órgano consultivo directo de UNASUR, que sería muy interesante. Y de esa manera darle más apertura a la participación social, darle más apertura a la ciudadanía, darle más apertura al activismo y al voluntariado que está esperando por espacios de participación, ¿no es cierto? Entonces la idea es justamente organizarnos más, articularnos más y ya no solamente pensar como un país, sino pensar en 12 contextos, 12 realidades, 12 países que conforman UNASUR y pensar que la integración y la convergencia de una Suramérica y una patria grande unida es lo mejor para nosotros.
Quiero agradecerte, Johnny Centeno, por haber estado aquí en GPS Internacional.
Muy gentil por la entrevista, a las órdenes, muchísimas gracias.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El presidente ruso Vladimir Putin instó a dar pasos reales para crear un amplio frente antiterrorista internacional con el papel protagónico de la ONU. Rusia llama a pasar de palabras a acciones para formar un amplio frente antiterrorista en el marco jurídico internacional en el que la ONU deberá desempeñar un papel central, sostuvo Putin. Estas afirmaciones fueron publicadas por los medios principales de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de cara a la cumbre del grupo que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en China. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China declaró que su país está dispuesto a fortalecer la cooperación con Rusia para mantener la paz y la estabilidad en la región. Destacó que Moscú y Pekín son socios estratégicos y que los líderes de ambos países tendrán la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la situación actual en las regiones donde se observan tensiones durante la próxima cumbre del Grupo BRICS. Se prevé que los países miembros debatan además la iniciativa ruso-china para la solución con medios políticos y diplomáticos de la crisis en la península coreana. El 29 de agosto, Corea del Norte llevó a cabo el ensayo de un misil balístico que sobrevoló la isla japonesa de Hokkaido. fue la 13ª prueba en lo que va del año, incluyendo el lanzamiento de 2 supuestos misiles intercontinentales capaces de alcanzar el territorio de Estados Unidos, y la 2ª después de un cruce de amenazas que tuvo lugar entre Washington y Pyongyang a mediados de agosto. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en una reunión de urgencia una declaración en la que condenó el lanzamiento de prueba del misil norcoreano. La entidad exigió también a Pyongyang que cese sus ensayos balísticos y renuncie a su programa nuclear. Yuri Ushakov, el asesor del presidente ruso Vladimir Putin, reveló algunas claves de la agenda de Rusia en la próxima cumbre de los BRICS. Está previsto que nuestro presidente se pronunciará en contra del proteccionismo creciente y la práctica de imponer sanciones unilaterales, dijo Ushakov. También propondrá a los socios aumentar los esfuerzos conjuntos para acelerar la reforma del Fondo Monetario Internacional en cuanto a la revisión de las cuotas y el desarrollo de una nueva fórmula para el cálculo de las mismas. Además, Putin se pronunciará a favor de fortalecer la autoridad de la Organización Mundial de Comercio, según señaló Ushakov. La cumbre de los BRICS aprobará planes de acción en los ámbitos de economía, innovaciones y cooperación aduanera. Ushakov precisó que se firmarán los siguientes documentos: un plan de acción de los países de los BRICS para la colaboración comercial y económica, un plan de acción para cooperar en la esfera de innovaciones, un programa estratégico sobre la cooperación aduanera y un memorando de entendimiento entre el Consejo Empresarial y el nuevo Banco del Desarrollo. Ushakov agregó que el 6 de septiembre, en el marco del Foro Económico Oriental, el mandatario ruso también se reunirá con representantes de grandes negocios de los países asiáticos. Cabe señalar que en los últimos días, la Junta de Directores del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo BRICS aprobó un préstamo de $460 millones a Rusia para desarrollar la infraestructura y el uso de las tecnologías de la información en su sistema judicial. Además, el banco proporcionará un crédito por unos $300 millones a China para reforzar el control de las inundaciones y mejorar la calidad del agua en la provincia de Hunan, y otro por $200 millones para promover la conservación de la energía, el reciclaje de recursos y la reducción de contaminantes. La India también recibió un préstamo soberano de $470 millones para desarrollar un proyecto de suministro de agua potable. El banco fue creado en 2015 por los BRICS para movilizar los recursos necesarios para realizar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en esas y otras economías emergentes y en países en vías de desarrollo.
Arroba GPS Inter es nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.